de trescast.com.
Pues qué tal, amigos, una vez más retomando el Dev3Cast, que nos pueden seguir en www.dev3cast.com, que es el podcast de la comunidad .NET Tijuana. Y esta vez nos engalana con su presencia, aunque sea virtual, desde la Ciudad de México, el señor Raúl Guerrero. ¿Qué tal, Raúl?
Hola, ¿cómo estás, Gabriel? Mucho gusto.
Sí.
Pues tengo el gustazo de estar aquí contigo y pues compartir este espacio, que obviamente, pues digamos, aquellos amigos que también me escuchan por ahí del podcast de Superneurona, pues tengo el gusto y el placer de compartir con una persona, Jaso, que se llama Gabriel Flores.
No, muchas gracias, honor que nos haces a todos acá en Tijuana. Y bueno, empezamos el podcast.
Próximos eventos.
Sí, te quería comentar de algunos de los eventos que vamos a tener en la comunidad .NET Tijuana, que ya están a la vuelta de la esquina, y uno de ellos precisamente es este sábado 22 de noviembre, en lo que nosotros damos por llamar el Entrepreneur Workshop, donde vamos a estar hablando de cómo le puedes hacer tú para hacer tu propia empresa, o en todo caso aventarte como freelancer, ¿no? Es algo bien sencillo, una reunión más o menos informal, no te preocupes por llevarte a cucha ni nada, pero vamos a traer bastante información. Entre ellos, pues experiencias personales de gente que ya está en el freelance, que ya está trabajando en ello. También experiencias propias de personas que pusieron su propia empresa, cómo les ha ido, cómo les está yendo, cómo estamos enfrentando esta crisis, ¿no? Entre todos. Y la cita es este sábado de las 9 de la mañana a 12 del mediodía, aunque por ahí quién sabe si nos explayamos un poco más, todo depende de cómo se ponga el ambiente. Es en el de volada de Otay Constituyentes, que es la placita que está debajo del el nuevo puente que hicieron ahí en Otay. No tiene pierde, ese es el de volada café. Ahí tiene sillones y es un muy buen ambiente para echar una platicada ahí de estos temas. Y bueno, la reunión 25 de la comunidad también está el próximo miércoles 26 de noviembre en la sala de capacitación del Palacio Municipal de Tijuana, que está entrando, subiendo hasta el segundo nivel en la esquina noroeste del palacio. No tiene pierde, ahí dice sala de capacitación, pregunta por la sala de capacitación y los policías, que aunque no lo creas, Raúl, son muy amables en el palacio. sí te ayudan a llegar a la sala de capacitación. Y los temas que vamos a ver en esa reunión, por un lado, el ingeniero Daniel Medrano nos va a platicar sobre las certificaciones en Microsoft. Pues para qué sirven, cómo nos benefician a nosotros como profesionistas y cuáles son las mejores rutas que nosotros podemos seguir para alcanzar una certificación. Y por mi parte, les voy a tratar de dar una introducción pequeñita a lo que viene siendo Windows 7. Estamos en etapa de pre-beta prácticamente, así que, pero pues no está de más, ¿no?, estar checando cómo está el Windows 7. Por último,
oye, pues temas.
Mal, perdón.
Nada, aquí como que contribuyendo, pues qué buenos temas los que van a ver, ¿no? La parte del tema este de poner tu empresa, que realmente no es sencillo, ¿no? Hay muchos temas que tienen que revisar y pensar para empezar una empresa. Dicen en algunos escenarios que, si bien es difícil vender, porque no cualquiera lo hace, lo más difícil es cobrar, ¿no?
Es una parte.
Pues hay que saber las técnicas y las estrategias para poner una empresa, ¿no? O sea, a ver si lo pueden grabar, ¿no? Igual sería interesante.
Fíjate, me faltó que mencionarlo al principio, pero tenemos pensado pasarlo por Ustream. Ahí estamos consiguiendo unos micrófonos mejores que los que en lo que estoy grabando esto. Pero vamos a tratar de transmitirlo por el canal de la comunidad TJNet de Ustream. Y es algo que, un saludo a Aarón González, que fue una recomendación de él, porque sí es cierto, no mucha gente puede asistir a los eventos que hacemos, pero y en eventos como esto, que son más bien mesas redondas, donde todo el mundo aporta algo, la retroalimentación es bastante buena, ¿no? Y bueno, para los que no puedan ir hasta el lugar del evento, pues nos pueden seguir por Ustream, ¿no? Nada, nos faltan dos eventos, Raúl, en lo que empezamos.
Dígame, dígame, yo soy todo oídos.
Estamos organizando también todo parece ser que va a ser en las instalaciones de la OVC, pero el curso ASP.NET Upgrade, donde vamos a tratar temas acerca de, pues básicamente, cómo programar en ASP.NET MVC, saber todo acerca de Test Driven Development y otros temas más interesantes como la integración de Silverlight, por ejemplo, que es lo que vamos a hablar ahorita, con Visual Studio 2008, Web Developer 2008. Entonces son temas de lo más actual acerca de ASP.NET. Entonces este curso está dividido en 3 sábados que empiezan este 29 de noviembre. Tienen una cuota de recuperación para la comida y la cafetería que vamos a estar manejando de $500 por los 3 días. Sin embargo, para los que quieren adentrarse al desarrollo en Silverlight, nuestros amigos de DevWorks están trayendo a Tijuana su taller de Silverlight Tour Workshop, que son 3 días de entrenamiento intensivo en Silverlight, de cabo a rabo. Son materiales en español que ellos desarrollaron. Este sí tiene costo, porque de eso trabajan nuestros amigos de DevWorks. Y tienes más información de este y los demás eventos que mencioné en www.tjnet.org. O para que nos entiendan nuestros amigos de Tijuana que nos escuchan, es tjnet.org.
Sí, no, la verdad es que hacen un buen trabajo mis amigos bueno, nuestros amigos de DevWorks, ¿no? En esa parte. Y tienen un buen taller ahí preparado.
Está muy bueno. Pues continuamos con lo que venimos, don Raúl.
Como diría Carlos Madrigal, a lo que nos truje, ¿no?
Ándale.
Lo de hoy.
Bueno, básicamente me llamó la atención el de Silverlight, porque aunque sí he tratado de hacer algunos ejemplitos y estos quick starts que vemos publicados en muchas partes, pues ya cuando te empiezas a meter al desarrollo en sí de Silverlight, pues sí te topas con varias sorpresas, ¿no? Pero empezamos por el principio, Raúl. Para empezar, ¿qué es Silverlight? ¿Por qué me sirve? Vaya.
Mira, particularmente Silverlight, digamos, es la estrategia de Microsoft para permitir que a partir de un plugin que le pones al browser, ¿no? Ya sea en este caso Internet Explorer, Firefox o Safari en la Mac, pues tú puedas tener un engine que te permita, pues, hacer ciertas operaciones con, digamos, un programa que te abstrae de la funcionalidad que necesitas tener en el browser. Y eso te lo pondría más claramente. Si el día de hoy tú quieres poner una animación en un browser, lo puedes hacer sin ningún Silverlight o sin ningún plugin,
Cierto.
pero hacer la animación es muy complicado y requiere, pues, de que tengas muy buenas habilidades en JavaScript. Y el principal problema que tiene JavaScript en ese sentido, pues, es difícil de debuguear. Y es realmente la parte complicada. Entonces, cuando te quieres migrar a un ambiente que te permita hacer eso, pues si bien existen otros ambientes para hacer lo mismo, esos ambientes, los lenguajes de programación, pues nunca han sido muy, muy, digamos, fáciles de usar o de debuguear inclusive. Y si bien han mejorado mucho en el tiempo, pues una diferencia que tiene en esta parte Silverlight, o que lo que te permite, es que puedes utilizar los lenguajes de programación que ya conoces para hacer este tipo de estrategias, donde tienes una rica experiencia visual que te permite mostrar información, desplegarla de manera rica, y que el comportamiento, pues, tenga todas las características que el desarrollo en .NET tiene, como la parte de eventos o como la parte de generación de clases, etcétera.
Se trata de hacer aplicaciones ricas, o sea, contenido rico en web. Sí, cuando ya sabes Visual Basic.NET, ya sabes C Sharp, ya sabes cómo controlar eventos en tu herramienta favorita de desarrollo.
Sobre todo, mira, hay toda una tendencia en el web 2.0 a lo que es Rich Internet Applications. Y pues ciertamente hay dos formas de hacer aplicaciones ricas de rich internet, ¿no? Y eso es, una pues es la vieja guardia, ¿no? Todo lo que hemos visto de sitios que utilizan JavaScript y que hacen muy buen trabajo. Y otra, pues, otra digamos, estrategia que lo que busca es habilitar a desarrolladores que, pues si quieren bien, quieren la misma funcionalidad, pues en muchas ocasiones pues quieren un ambiente mucho más amigable para hacerlo, que los mismos browsers. Y obviamente cuando hablas de browsers y JavaScript, pues hablas de múltiples espacios de compatibilidad, ¿no? Y donde tienes que estar preocupándote por qué browser y si lo que estás usando es compatible para el browser específico. Y con Silverlight, pues, lo que buscas es hacer eso mismo, pero con un solo lenguaje, con mucha más facilidad.
Oye, que me lleva a la siguiente pregunta. ¿En qué se diferencia o qué ventajas tengo contra Flash?
Mira, particularmente, digo, yo he trabajado con Flash, pero bueno, ciertamente ya tiene un rato que no lo hago. Pero vamos a decir que la característica principal es el lenguaje.
Ajá.
¿No? Porque Flash tiene todas estas características de animación que ya conocemos también en Silverlight, ¿no? Pero si tú te tienes que meter o quieres meter con Flash, pues tienes que aprender lo que sería ActionScript.
Así es.
Y probablemente si tienes que consumir datos, pues tienes que saber algo de XML y no tiene muy buenos frameworks, aunque sí existen, comparativamente contra los que hay ya en .NET. Pues no hay muchos frameworks con el poder que tienes en .NET para poder hacer análisis de XML. Digo, yo sé que los que me escuchan y conocen Flash, pues igual van a decir, bueno, estás tal vez un poquito, no conoces el último framework, etcétera. Pero me queda claro que pues, no tienes un link y tu XML, por ejemplo, ¿no? Y y esas bondades que sí tienes en la parte de .NET, ¿no? Porque aparte Silverlight se diferencia en esa parte porque pues, tienes acceso a lo que son web services de la manera tradicional, o sea, sin mucho más overhead que si ya lo has hecho en una aplicación Windows o en una aplicación web,
lo mismo.
No tienes que reaprender, ¿no? Es lo mismo. Digo, tienes sus reglas, ¿no? No es como... Digamos, tienes que cumplir con que, por ejemplo, si vas a consumir un servicio, pues el servicio tiene que ser un servicio de tipo SOAP, ¿no? No está todavía, por ejemplo, la parte de encripción, etc. Pero, o si te vas a meter, por ejemplo, en una aplicación web o Windows, puedes hacer llamadas síncronas. Bueno, en Silverlight tienes que hacer la llamada necesariamente asíncrona. Uh-huh. Por lo tanto, primero ejecutas, luego recibes un evento. Tienes sus características, pero son cosas que, pues, si bien las puedes hacer en Flash, pues no tienes facilidad para hacerlas. Y si te vas más allá, pues todavía tienes la capacidad inclusive de consumir sockets, ¿no? Lo cual es todavía en parte de red pues mucho más interesante. Digo, no ubico yo una característica similar en Flash. Y lo más ventajoso es en el mismo lenguaje que vienes manejando. Si bien Flash ha madurado mucho y si ves las últimas versiones, por ejemplo, de ActionScript, pues ya tienen manejo de objetos, ¿no? Entonces, por ese lado, pues es un ambiente más o menos similar. Pero por el lado todavía de digamos, de funcionalidad y de estrategia de programación, yo creo que la gente que ya ha trabajado con el IDE de Visual Studio, pues sabe perfectamente que el IDE tiene muchas bondades en términos de IntelliSense y de estrategias que te permiten desarrollar muy fácil, ¿no?
Sobre todo algo que habíamos hablado hace mucho, ¿no? De control de versiones, pruebas unitarias, todo ese tipo de cosas que se ocupan en desarrollo, ¿no?
Claro. Y sobre todo en este punto lo podemos ver como de una manera integrada, ¿no? Porque si bien pues, siempre han existido frameworks que nos permiten hacer pruebas unitarias y todo eso, pues en el Visual Studio vienen de manera muy integrada y muy fácil. Y la parte en el caso de Silverlight particular es que pues obviamente una vez que ya conoces un lenguaje, que esa es la parte más complicada, pues el tener las mismas clases para trabajar con Silverlight es muy de mucha utilidad. Recordemos que obviamente que Silverlight en ese sentido nada más tiene un subconjunto de las clases que tienes en .NET, pero ese subconjunto es bastante amplio.
No, está muy bueno, pero que recordemos que para ver algo en Silverlight, o sea, del lado del cliente, nada más necesitan instalar un archivito que, en cuanto te topas con una página que usa Silverlight, ahí mismo te dice, instala Silverlight, y como en 2 minutos ya tienes instalado lo que ocupas, ¿no?
Sí, Sí, en realidad es bastante. Se han preocupado mucho por el tamaño. Y digo, en ese sentido, pues, también han tenido que sacrificar algunas cosas. Pero si lo ves, es interesante porque en una cantidad muy pequeña de megabytes, no recuerdo ahorita la cantidad, pero es muy, muy rápido lo que descargas a la hora de ejecutar Silverlight. Incluso no necesitas reiniciar el browser.
Así es.
Pues una vez que lo instalas, la experiencia es muy rápida y no lo tienes que volver a hacer. Y a partir de ese momento, pues puedes hacer muchas cosas que son muy interesantes. Digo, yo creo que ahorita en el punto en el que estoy, es que es más la imaginación de lo que puedo llegar a hacer que todo lo que he llegado a implementar, ¿no?
O sea, todas esas cosas de que, ¿por qué no se me ocurrieron antes a mí?
Pues no, por ejemplo, siempre se me ha ocurrido que puedes empezar en una, o sea, un cliente que llegue a la página y casi no haya descargado nada, ¿no? O sea, que diga, bueno, pues se descargó el frame de mi aplicación. Todo lo demás lo va a ir descargando conforme tenga tiempo, ¿no?
Ah, ok.
Pues bueno, esa es una característica que podrías alojar, por ejemplo, diversos summons en el website, que pudieras irlos descargando y después con eso mostrar información, ¿no? O sea, esas son cosas que me gustaría invertirle más tiempo para investigar cómo hacerlo, ¿no? Sé que se puede, pero digamos,
hasta la implementación.
Son de esas cosas ya muy nice que podrían ser muy interesantes.
Hasta el momento.
Pero bueno.
Y por ejemplo, yo ya quiero hacer una aplicación con Silverlight. ¿Qué necesito? ¿O cuáles serían los primeros pasos para empezar?
Mira, lo primero que tienes que hacer es romper el paradigma, ¿no? Porque obviamente, sí, eso es. Cuando te metes a Silverlight, vamos a decir, yo hoy te puedo decir que para mí es más fácil programar en Silverlight que programar en ASP.NET, ¿ok? Pero mi aseveración es injusta.
Porque son cosas distintas, ¿no?
Exacto, porque yo te diría, hoy me cuesta menos trabajo. ¿Por qué? Porque ya pasé el proceso de aprendizaje. Y el proceso de aprendizaje vino desde WPF.
Ah.
¿Y eso qué significó para mí? O sea, significó entender qué significaba WPF, ¿no? Y entonces lo primero que tienes que hacer es romper el paradigma de cómo muestras y modelas cosas en la UI. Y eso significa que tienes que aprender XAML. Y cuando tienes que aprender XAML, digo, muchos me dirán, bueno, pero existe Blend. Bueno, al día de hoy no conozco a alguien que haga buenas aplicaciones en Silverlight que no se meta a XAML. Entonces, tienes que aprender XAML. Y lo que es XAML es muy similar a HTML, ¿no? En términos de que pones un tag y el tag representa una parte gráfica en tu aplicación. Pero a diferencia de cómo funcionaría el web, en la parte de, obviamente el web es permisivo, o sea, ¿qué pasa si te equivocas y pones mal un tag? Pues simplemente esa sección no se muestra. Ajá. En el caso de Silverlight, si no pones bien el tag, pues no se ve nada,
se truena,
no
todo.
Entonces, bueno, este es un punto importante, ¿no? Pero por el otro lado es, ok, ¿cómo funciona este asunto, ¿no? Es, inicialmente todo está dentro de un contenedor,
okay,
¿no? Y ese contenedor en una aplicación, por ejemplo, de Silverlight, es un contenedor que se llama User Control. Y ese User Control no puede contener dentro de sí otros controles. Lo que tiene que tener es un contenedor de esos controles. Y entonces tienes una opción que se llama, es un grid.
Ajá.
Donde puedes tú colocar distintos elementos. Y puede ser un grid o puede ser un canvas. ¿Okay? Es los únicos dos elementos a nivel raíz que puedes usar hasta donde yo me he percatado.
Uh-huh. Pero pausa. Entonces, significa que tú tienes un archivo XAML, que adentro vas a tener un user control, que adentro vas a tener, obviamente delimitado por sus etiquetas características, un grid, o un contenedor que puede ser un grid o puede ser un canvas.
Exacto. La diferencia entre esos dos, ¿hasta ahí vamos bien?
Sí, pues tú, nada más diferenciar, un grid no se refiere a un grid para mostrar datos, sino es... ¿cuál es la diferencia?
Sí, o sea, una diferencia entre un data grid y un grid sería, por ejemplo, ambos comparten un concepto que es filas y columnas.
Ok.
¿No? Eso sería la parte igual entre un grid y un data grid. La diferencia es que obviamente el grid en términos conceptuales es más bien, es solamente ese concepto, filas y columnas. Cómo distribuyes las filas y cómo distribuyes las columnas no tiene que ver con los datos que los contienen.
De acuerdo.
A diferencia de un data grid, que si tienes 1,000 filas, pues va a ser ese grid una representación visual de esas 1,000 filas. Entonces, el grid lo que dices es, por ejemplo, inicialmente lo pones y cualquier elemento que contenga el grid pues lo va a tratar de poner o expandir a ese tamaño. Entonces tú le tienes que decir cuántas filas, cuántas columnas tienes y el elemento, por ejemplo, un rectángulo, en cuál fila y cuál columna lo quieres poner. E inclusive tú le puedes decir, mira, por ejemplo, esta imagen gráfica va a estar, este rectángulo, línea, lo que sea, va a ser como un span, como en web, donde dices, va a ocupar más de una fila o más de una columna. ¿Okay? Sí. Y le puedes decir, a partir de la columna en donde te coloque, pues tienes que colocarlo en ciertos márgenes, ¿no? Y es la forma en que lo puedes colocar. Entonces puedes decir, bueno, no lo pongas justo en la esquina, sino ponlo a 3 píxeles de la izquierda, de la derecha, de arriba y de abajo, ¿no? Es como funciona más o menos el modelo del grid. En el caso del canvas, el canvas es como un, como si fuera un layer, ¿no? Sería el equivalente, un contenedor gráfico de distintos elementos. Y cuando tú colocas un elemento dentro de ese grid, digo, dentro de ese canvas, lo que va a hacer es lo vas, cada elemento lo vas colocando con respecto a la posición del canvas,
¿no? Ok.
Entonces tú le dices, mira, voy a colocar un círculo y ese círculo está a 10 píxeles de la parte superior y 10 píxeles de la parte, digamos, lateral izquierda. Y entonces vas colocando elementos. Si tú, la ventaja que tiene el grid en ese sentido, porque es una representación gráfica, es que tú, una vez que colocas todos los elementos dentro de esa representación gráfica, tú le puedes hacer transformaciones al canvas. Entonces, le puedes decir, bueno, si el canvas medía 20 por 20, pues ahora duplícale su tamaño. Y todos los elementos contenidos dentro de él se van a duplicar en tamaño.
O sea, no batallas con los resize y todo ese tipo de cuestiones.
Exactamente.
Entonces,
ni con los resize.
¿Eh? Sí, perdón.
Ni con los resize, ni con el rotate, ni con, digamos, todas estas características que puedes tener de transformaciones, ¿no? Son dos elementos gráficos distintos, con necesidades a resolver distintas, ¿no?
Claro.
¿Para qué se me ocurre un canvas? Pues para, por ejemplo, poner un mapa y dentro de ese mapa, si le quiero poner, por ejemplo, un pin que se pone sobre ese mapa, pues cómo dibujo ese pin, lo pongo en un canvas. Pero si voy a pintar ese mapa y el mapa que quiero que ocupe solo la mitad de la ventana, pues antes le pongo un grid, ¿no? Donde digo, tengo 2 columnas y en la primera columna pongo tal vez el toolbar.
Descripción.
Y en la segunda columna. Exactamente.
Entonces la diferencia para usar un grid o un canvas sería si quieres representar los elementos que vas a mostrar de una manera, digamos, ordenada, diciéndole en qué posición, en la segunda fila, en la tercera columna, vas a poner este text box, vas a poner este botón. Y la otra en el canvas es de si vas a estarle aventando dibujitos o controles arriba de ellos sin importarte demasiado o más bien importándote más bien mucho dónde vas a ponerlos, ¿no?
Sí, yo creo que le diste exactamente en el punto. O sea, si lo vas a enmarcar en filas y columnas, es un grid. Y si quieres que también esas filas y columnas cambien de tamaño, o sea, vean afectadas, el camino es el grid.
Ok.
Y el canvas más bien como una superficie de diseño, ¿no? Donde dices, bueno, lo arrojo a 10 píxeles por 10 píxeles, ¿no? Más que nada sería como vamos a decir la interpretación correcta. Que es exactamente como lo dijiste.
Oye, entonces, todo esto estamos hablando, pues, programando como hombres, ¿no? Con el puro texto, estar ahí tecleando las etiquetas y los márgenes y todo. Aunque en Visual Studio, pues, te viene saliendo en la parte superior cómo te está quedando, ¿no?
Lo que es bien interesante, por ejemplo, insisto, el modelo traumático que yo seguí fue complejo y me llevó por ese camino, ¿no? Entonces, cuando yo empecé no había Blend, o el Blend no hacía lo que yo esperaba. Okay. O sea, estaba apenas en proceso de creación. Entonces, hoy te puedo decir, hoy no lo hago todo a mano, sino que me gusta entender cómo está el SAML y después lo estilo directamente en Blend, porque hay ciertas cosas que no puedo hacer en SAML. O sea, por ponerte un ejemplo, si tú ves el Skype, ¿no? Que es lo que estamos usando
para grabar,
para dialogar, y tú ves la pantallita de donde está la llamada y donde dice el nombre de la persona con la que estás marcando, pues está en azul y la parte de arriba está redondeada y la parte de abajo no.
Ok.
Esa parte de abajo es muy difícil de hacer en SAML, para imaginar.
¿En serio?
Pero Sí, digo, porque sí le puedes decir que tenga los cuadritos, que es un cuadrado que tiene digamos, las partes circulares de arriba, ¿no? Pero lo hace arriba y abajo. Si le quieres decir que abajo no sea recto, por ejemplo, puedes hacerlo, expresarlo en XAML y de memoria, pues
Ah, no, no, pues no me. Entonces ya por eso sí te conviene usar una herramienta como Blend.
claro, y siempre te puedo decir, siempre que me queda más bonito es porque hubo Blend ahí,
Ah,
¿no? Pero sí, yo lo que digo a los podescuchas de nuestros programas es, si quieres solamente usar Blend y no quieres pensar en XAML, tal vez sea más complicado porque habrá ciertas cosas que cuando tú lo empiezas a arrastrar solamente en Blend, pues no vas a detectar claramente cómo está quedando específicamente, ¿no?
No, es que es
Y
como,
pues...
perdón, también, es que también es como todo, ¿no? Cuando empezaste a programar, bueno, al menos en la formación que muchos tenemos y que tratamos de inculcar a la gente con la que más o menos enseñamos cosas, es comprende primero cómo está hecho esto, con código duro, con código que haces a mano, y ya luego vete a las herramientas que te facilitan un poco las cosas, pero tener la formación del código a mano, el código de hombres, es lo que sí te ayuda a comprender más adelante cómo funcionan las demás herramientas, ¿no?
Claro, y digo, al final yo te diría, la forma de estilar Silverlight es vía Blend. O sea, aquí hay dos herramientas distintas, ¿no? Estamos hablando de Visual Studio. En Visual Studio vas a codificar todo,
Correcto.
¿no? Inclusive si quieres escribir XAML a mano, tienes que hacerlo en Visual Studio. Porque el IntelliSense es muchísimo mejor en Visual Studio que en Blend. Pero si tú lo quieres estilar gráficamente, o si quieres, por ejemplo, el tema de animaciones o el tema de, por ejemplo, de fondos que tengan una transición, tiene que ser completo,
Porque
¿no? Porque
hacerlo mano.
aprenderse todo eso, digo, si lo llegas a hacer, digo, mis respetos, pero creo que es un tema de automartirio, ¿no? O sea, innecesario. Entonces, pues digo, es una combinación de esas dos herramientas, ¿no? Para efectos de utilizarlo. Pero habrá cosas que, aunque las puedes hacer en Blend, yo recomiendo utilizar directamente XAML y entender lo que está pasando. Un ejemplo de ello es el data binding, por
Ah, pues
ejemplo. Y ahorita entramos, si quieres, más a detalle del tema de data binding, porque es un tema muy padre, pero que sí tienes que entender cómo
ok,
funciona.
vamos a recapitular. Entonces, digamos, me puse en Visual Studio, me puse a crear una aplicación Silverlight. Agarré el grid, bueno, el contenedor del grid. Le definí tal vez dos filas por dos columnas. En una de ellas hay un text box, en otra de ellas hay un botón. Ese mismo proyecto lo puedo cargar en Blend. En Blend, el diseñador ahí le puso unas transiciones o unas sombritas al botón para que cuando pase el botón haga algo ahí muy fachoso, ¿no? Muy, 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 muy bonito, muy atractivo. Y yo me regreso a Visual Studio. Y ahora, ¿cómo le programo, cómo responda a los eventos, por ejemplo, al presionar el botón?
Ahí es muy interesante, mira, por ejemplo, cuando tú estás trabajando en esa experiencia, primero abres los dos proyectos, digamos, al mismo tiempo en Blend y en Visual Studio, ¿no? Para que cualquier modificación en uno afecte al otro. Lo interesante es que si tú quieres empezar a hablar de eventos, tú tienes que decirle al elemento gráfico que tiene un nombre. Entonces, si pusiste un botón, pues le dices X dos puntos name, el nombre del botón. Y si de repente pones, por ejemplo, es un círculo, igual le pones X dos puntos name el nombre del círculo. Si estás usando Blend en las partes de propiedades, le pones un nombre.
Ambos lo
Pero
miran,
eso es
¿no?
interesante porque...
Sí, ambos
¿Eh?
miran cuál es el nombre que le pusieron a cada quien.
Exacto. Y lo primero que tienes que hacer es compilar, porque una vez que compilas es que el Visual Studio puede ver ese tipo que estás poniendo y que le estás poniendo nombre. Y después ya en programación le pondrías, por ejemplo, el nombre del objeto, punto, el evento, más igual. Y si estás usando, por ejemplo, C Sharp, te va a recomendar cuál es el método que le podrías poner, ¿no? Cuál es el delegado que vas a usar.
Como lo hacemos normalmente en SPNet, ¿no?
Sí, como lo haces en es bueno, eso no es tan común en ASP.NET porque muy pocos le ponen vía más igual.
Ah, bueno, no lo
Y eso en
programas, no lo
Go es.
programas a mano, pues, pero.
Es más, hay otro mecanismo que es muy parecido a ASP.NET, y es cuando tú le pones a un elemento gráfico, bueno, imagínate que tienes un rectángulo. Bueno, una de las propiedades que le puedes poner al rectángulo es si das espacios, te puede aparecer, por ejemplo, si no me equivoco, es mouse enter,
Okay.
¿no? Ese mouse enter le pones igual, comillas, y dentro de las comillas le pones el nombre del método. Va y ejecuta ese método siempre y cuando el método cumpla con la firma
Ajá.
específica. O sea,
Los
que tenga el
parámetros
object
que
sender.
necesita.
Exactamente. Y eso es muy similar a cómo funciona el web, ¿no? Porque también igual lo pondrías en web. Entonces, ahí es donde es el espacio común. Inclusive si tú pones el evento directamente desde Blend, que es desde donde es fácil, relacionas el evento con el método, lo que va a hacer es asignarlo de esa manera. Ahora, si tú lo quieres hacer en código, porque recordemos que todo lo que puedes hacer en SAML, todo, absolutamente todo se puede hacer en código. Entonces, si lo quieres hacer en código, pues es vía más igual y la utilización del delegado, ¿no?
Entonces es algo, pues, a lo que ya estamos acostumbrados, ¿no? La parte del código.
Sí, es la parte de código que ya estamos acostumbrados, exactamente igual. Yo muchas veces hago ejemplos que muchas veces hago tal vez en una aplicación Windows o web y después los porto un poquito a la parte de Silverlight para explicarles, miren, es exactamente lo mismo con ciertas diferencias, ¿no? ¿Dónde están las diferencias? Bueno, si estás en un círculo, pues el círculo tiene un delegado específico que no tiene, por ejemplo, un botón.
Claro.
Y ese tipo de event args, pues igual ni siquiera está disponible en una aplicación Windows Forms. Entonces es ahí donde están las diferencias, pero en general la codificación es exactamente igual.
Ok, y bueno, ya pusimos nuestro grid con las dos filas y las dos columnas, ya le pusimos el textbox, le pusimos el botón, le pusimos código para responder al clic del botón. ¿Y qué necesito para montarlo en mi sitio web?
Bueno, inicialmente vamos por partes. Y ahorita acuérdame de que regresemos a la parte del data
Sí.
no, y de las propiedades, porque sí, también he de decirlo, cuando hablo de cambio de paradigma, también hay cambio de paradigma en cómo funciona esto. Pero bueno, ahorita regresamos a esa parte. Cuando lo voy a subir, lo primero que pasa cuando yo estoy haciendo una aplicación en Silverlight es que a la hora de compilar se está generando un punto SAP. Un punto SAP es un archivo que en realidad es un archivo si lo renombras a un punto zip, ¿no? Pues es un archivo zipeado. Y no sé si está bien dicho, pero bueno, es un archivo zipeado, le cambias el nombre y lo que contiene pues, son las DLLs, los archivos .saml que necesita utilizar y cierta información de lo que compilaste, ¿no? Si usaste archivos de imágenes como recursos, pues ahí también van. Pero obviamente cuando lo subes al server, que ya me pasó, inclusive lo hice alguna vez ya en un hosting público, pues no jala, ¿no? Y la razón por la que no jala es porque necesitas configurar un MIME type.
En tu
Entonces te
IIS.
tienes que meter a la IIM y configurar el MIME type para que cuando alguien pida un archivo .sap, lo que descargue, ¿no? Pues es este archivo de Silverlight, ¿no? Y que en vez de que te lo quiera, pues,
Descargar.
digamos, descargar. Bueno, es más, inicialmente si no lo configuras, ni siquiera lo va a intentar descargar.
Sí, no lo
Entonces
encuentra, el
tienes que
IIS
decir.
no lo encuentra, no lo quiere proveer, pues.
Exactamente, entonces lo tienes que configurar. Esa es la primera cosa que tienes que hacer. Y pues adicionalmente a eso, pues obviamente si estás publicando y tu Silverlight utiliza servicios, pues tienes que configurar, porque interno a ese punto SAP viene el archivo de configuración y tienes que indicarle dónde están físicamente ya realmente los servicios. Fuera de eso, lo otro que tienes que contemplar es cuando tú creas un proyecto de Silverlight. Te crea dos ejemplos, uno en HTML y uno en ASP.NET. Y entonces lo que tendrías que hacer es igual copiar ese segmento en tu página real para que le indiques dónde se va a colocar efectivamente tu control de Silverlight.
Y ese es el
Otra cosa que
top.
también tendrías que contemplar es obviamente que cuando estás copiando eso, lo que estás copiando en realidad es también estás diciendo que va a descargar una serie de, por ejemplo, de JavaScript y etcétera, que cuando tú creas un proyecto de este estilo, pues te pone, ¿no? Y te provee para efectos de ejecutarlo. Entonces, si copias, por ejemplo, el ejemplo de HTML, también cópiate la sección de scripts que corresponden a la parte de digamos, del componente que te permite descargar el Silverlight, ¿no?
Y la parte del data binding, ahora regresando al ejemplo donde le pusimos el textbox y le pusimos un botón, pero quiero que se ligue a algo el del textbox.
Aquí hay dos cosas bien interesantes, que es donde a veces cuesta trabajo meterte a Silverlight. Y es, hay cosas que funcionan distinto como las hemos visto. Una de ellas es el tema de los eventos y el otro es el tema del data binding. ¿Y por qué digo que funcionan distintos? Porque cuando tú haces una aplicación en Windows, en WinForms o en un web application, pues el principal punto es cuando tú pones un botón y le das clic al botón, o le pones un círculo y le das clic al círculo, bueno, que eso no aplica mucho en la parte web ni en la de WinForms. Uh-huh. Ese evento solamente lo atiende la primera capa, ¿no? El botón específico, no sigue, digamos, caminando hacia adelante, hacia otros controles. Cuando tú tienes estos eventos en Silverlight, estos eventos burbujean, ¿no? Significa que el contenedor también lo recibe y el contenedor
es
el contenedor hasta que le pones, hasta que le das un handle.
Órale.
Y le dices, ok, atrapa el evento. Eso es un primer punto que tienes que considerar, porque de repente dices, oye, pues si yo lo oprimía a este círculo, ¿por qué sigue? ¿Por qué otros controles lo escuchan, ¿no? La razón es porque en algún punto tú lo tienes que decir, ya lo escuché, no quiero que nadie más lo escuche. Ese es un punto importante. El segundo es cómo funciona el bindeo, ¿no? El data binding. Y el tema es, ¿por qué es un tema que chocamos en ese estilo? Es porque el binding funciona de una manera en que te permite, digamos, hay una propiedad que se llama data context.
Ajá.
Y esta propiedad data context, lo que es una propiedad que le podríamos llamar, o que tiene el nombre de una propiedad heredada, ¿no? Que lo que significa eso es que cuando tú le pones a un contenedor esa propiedad data context, todos los elementos internos de ese data context van a heredar esa propiedad data context. Y igual si tú pones, por ejemplo, como un contenedor, un grid, y adentro un canvas, y adentro un rectángulo, y adentro, digamos, bueno, no puedes poner adentro de un rectángulo nada, pero adentro de ese mismo canvas pones otro rectángulo, otro círculo, 5 text boxes y 3 text blocks, todos reciben ese data context siempre y cuando tengan la propiedad. Y entonces, ¿qué significa eso? Que si tú quieres cambiar de data context, tienes que cambiar, a partir del punto en donde lo cambias, todos los controles de ahí para abajo tienen un data context distinto. ¿Por qué es esto relevante? Imaginemos un sistema de recursos humanos.
Ok.
Y dices, yo muestro un por ejemplo, está un user control, dentro está un grid, y le asigno al grid la clase persona, ¿no? Uh-huh. Pues bueno, todos los elementos que están contenidos dentro de ese grid tienen acceso al data context persona a través de su propiedad data context. Si yo pongo un text block, ese text block va a tener el mismo persona que tiene el grid, ¿no? Que lo contiene.
Uh-huh.
Pero imaginemos que tengo una sección que no es los datos de la persona, sino que son los datos de un teléfono. Entonces yo puedo decir, aunque esté el grid conteniendo otra sección como otro grid, yo le puedo decir al segundo grid, tu segundo grid, tu data context es un teléfono. Entonces todos los elementos a partir de ese nuevo grid que estén contenidos ahí van a recibir como data context el teléfono. ¿Mm? Por lo tanto, yo le puedo asignar en sus propiedades, por ejemplo, la propiedad text, le puedo decir que se bindee, uh-huh, contra, digamos, el apellido paterno, el apellido materno, etcétera. Y ese binding, ¿no?, lo va a tomar del data context que está heredado.
Que está arriba de él, digamos.
Ajá. Esas propiedades que se llaman propiedades heredadas son varias y no solamente aplica para el data context, sino también aplica para la fuente, ¿no? Y para algunas son cuatro propiedades en realidad las que tienen esa característica. Pero ¿por qué es interesante? Porque tú, digamos, regularmente si tú ves una aplicación Windows o web y alguien quiere crear un objeto y ese objeto se lo manda a una forma, pues siempre vas a ver, ¿no? Textbox1.text igual al nombre, ¿no? O igual a, podemos decir, al objeto punto apellido paterno. Y luego cuando vas a oprimir el botón de guardar, haces la transformación inversa. ¿Bien?
Ajá.
Cuando haces este data binding, primera regla, pues tienes que tener un objeto vivo, ¿no? Esa es la primera necesidad. Un objeto que, una instancia de un objeto, más que, vamos a decir, porque antes lo podrías pensar como una variable, ¿no? Tú puedes hacer un binding solamente una variable y es una sola información. Cuando tú le estás diciendo textbox1.text igual a por ejemplo persona.apellido paterno, pues le estás diciendo que el value que está en apellido paterno se lo pase al textbox. En este caso tú le dirías, bueno, tengo como data count text persona y persona tiene una propiedad que se llama apellido paterno y esa propiedad está bindeada al textbox que es el textbox 1. Pero si cambia, si cambia el valor del textbox, tú le puedes decir o configurar que el binding mode es dual, que en este caso sería, por ejemplo, hay dos tipos de binding que sería el one way y el two way. Si tú le dices two way binding, lo que va a hacer es cuando tú cambies el textbox, automáticamente va a ir a la propiedad y lo va a cambiar.
¿Lo va a escribir en la base de datos?
No, lo va a cambiar en la propiedad del objeto, uh-huh. En la instancia del objeto. Uh-huh. Ya después, si en tu modelo de dominio le dices que vaya y persista eso a la base de datos, entonces lo hará.
Pero ya lo haces con el código que ya sabes usar para manejo de base de datos, ¿no?
Sí, tendrás que... Primero, como estás en Silverlight, pues está en el sandbox este, ¿no? Entonces tienes dos opciones para persistir. Uno es conectarse al servicio, mandarle la entidad y decirle que lo guarde. Uh-huh. ¿No? Esa es una. La otra es que utilices algo que está muy interesante que se llama isolated storage. Donde le dices, escribe eso, serialízalo y guárdalo en disco duro. De la máquina del usuario.
Ah, ok.
¿No? Y si el usuario cierra el browser y lo vuelve a abrir, ahí está.
No, pues sí.
Aunque no lo haya enviado a persistir la base. Pero regresando un poquito al tema del data binding, o sea, cuando tú cambias el textbox puedes decirle que modifique al objeto que originalmente hizo que se presentara esa información. De tal manera que tú puedes tener una cantidad muy, muy grande de objetos. Por ejemplo, imagínate que tienes un listbox, ¿no?
Ajá.
Y cada elemento del listbox, que en este caso no usa un data context, sino un list source, si no me equivoco, ¿sí? Lo que haces es que cada elemento de ese listbox tiene una persona distinta. Y entonces tú le puedes decir, cuando alguien seleccione un elemento de esa lista, dile que el data context es igual al objeto que es el ítem que está seleccionado.
Órale.
Y si alguien cambia en el formulario un valor, es un dual mode o two-way binding. Cuando lo cambia en el textbox, también cambia en la lista, ¿no? Y se ve en ese mismo momento cómo cambia, cómo interactúa el sistema, y se ve eso padrísimo. Y lo interesante es que la diferencia entre cómo funciona el web o las aplicaciones Windows actuales, WinForms, y cómo funciona WPF y Silverlight, es que el objeto real, el objeto que tú descargaste, digamos que de alguna forma del mecanismo de persistencia, y lo pusiste en tu clases de dominio, ¿no? Y luego terminaste poniendo una lista de esos objetos, personas. Cuando tú modificas los datos, se están cambiando automáticamente esos objetos que están en memoria.
Okay.
Y por lo tanto tú puedes decir, mira, pues yo cambié estos 20 registros, ahora sí, manda nuevamente la información de esos 20 objetos y actualízalos en la base de datos. Pero todo, digamos, tú lo que estás haciendo es como teniendo un espacio de objetos donde cada elemento de la lista es un objeto y tienes acceso a ese objeto. No tienes que estar diciéndole, a ver, por ejemplo, cuando tienes un list box en web, pues obtienes el valor y el valor tal vez es el ID, con el ID vas a la base de datos, lo vuelves a cargar y entonces, Me explico, todo ese
ese ajetreo ahí.
proceso. Aquí no, es descárgate una lista de personas, ¿no? Que es una lista genérica. Bindea con esa lista genérica el listbox, ¿no? Y cuando modifiques la lista, o sea, los elementos de la lista se van a modificar en la lista misma. Por lo tanto, lo único que tendrías que hacer es devolver nuevamente esa lista. Lo único que tienes que tener cuidado cuando usas la parte de listas genéricas es que no puedes usar un list personas. Sí lo puedes usar, pero el problema es que si lo modificas, la lista no se actualiza. Tienes que usar un Observable Collection.
Pero no es el método
Que
adecuado,
tiene
¿no?
una lista específica que tiene características que le permiten notificar a la lista, a listbox, cuando hay un cambio, para que se refresque.
No, pues sí.
¿Sí me explica ahí?
Sí, son distintos modos de hacer el bindeo, pero no te conviene.
Pues es interesante, o sea, vamos a decir, si pones un list personas y lo usas, te va a mostrar las personas, pero cuando actualices una de esas personas, no se va a notificar el listbox.
No, no.
Si usas un Observable Collection, cuando haya un cambio en los datos del objeto, la lista también se va a modificar, ¿no? Sería una forma de verlo.
Oye, pues ya me cambiaste aquí toda la perspectiva que tenía de Silverlight y de cómo usarlo. Es que algo que no queda claro tal vez es de que, por ejemplo, lo que me pasó a mí la primera vez que empecé a usar algo de Silverlight, yo inmediatamente quise meterle controles a la interfaz que me aparecía, ¿no? Eso de entrada. Pero ahora con esto que me dices del bindeo a datos, es realmente otro paradigma de cómo enlazar una fuente de datos a una representación visual, que en este caso pues es Silverlight, SAML, ¿no? Entonces sí está bastante interesante. Oye, y por ejemplo, ¿qué otras herramientas recomendarías si es que ya terminamos con el lado de data binding?
Pues mira, la parte de data binding en general es eso, ¿no? Obviamente hay que entenderlo. No es un proceso fácil
Ya lo veo.
entender el nuevo paradigma. O sea, es importante porque yo lo que le digo a la gente es, mira, es algo que tienes que vivir, ¿ok? Cuando empezaste en C Sharp, no naciste sabiendo cómo funcionaba. Al inicio, si venías de BB6, igual había cosas que no te cuadraban, ¿ok?
Claro.
Igual pasa en Silverlight. O sea, sería muy, muy ostentoso decir, no, mírate y es indoloro, ¿no? No, no, realmente sí tienes que comprender el nuevo modelo. Y sobre todo si no tienes una ayuda que te ayude, me refiero, este podcast es muy interesante porque te puede dar muchas ideas de por dónde dirigir tus esfuerzos y cómo entender el concepto, ¿no? Pero es muy importante que vayas leyendo de muchos lados para que vayas obteniendo información que te permita comprenderlo completamente, ¿no?
Oye, sobre todo
Y te dé.
meterte en lo DARPE, ¿no? A hacer aplicaciones.
Claro, y es hasta ese momento en que lo vas a aprender, es la única forma. Pero una vez que lo entiendes, el otro día me pasó. Estaba yo haciendo algo muy sencillo para ayudar a mi hermano. En un ejercicio que él quería hacer. Y mi pregunta fue, bueno, es que necesito salir rápido. Aquí el tema no era ¿cuál es la tecnología mejor para hacerlo? Aquí el tema era, ¿cómo salgo rápido? Porque es un tema que no quiero invertir mucho tiempo, ¿ok? ¿Sí? O sea, tengo otras cosas en mente que hacer o mucho trabajo que tengo que manejar y no quiero invertirle demasiado tiempo, ¿ok? Y mi primera idea fue, bueno, lo voy a hacer en Silverlight, ¿no? Obviamente entendamos que eso fue después de un proceso de aprendizaje, ¿no? O sea, de un proceso en donde empecé a adquirir muchos conocimientos que me permitían decir en ese momento, sí me es más fácil. Y la razón es la siguiente. Y lo dejo para que tus podescuchas lo mediten. Imagínate el mundo ASP.NET. El mundo ASP.NET es un mundo hostil. Y no porque ASP.NET sea hostil, sino porque si tú usas PHP o si tú usas Java Service Pages o cualquier tecnología web, tienes que lidiar con una cosa, el manejo del estado. Y entendamos por el manejo del estado, si yo tengo una pantalla y presiono un botón y esa pantalla va y regresa, ¿no? Tengo que mantener la información que el usuario fue capturando. El problema es que toda esa información tiene que vivir en algún lugar. Y en ASP.NET esa información vive en un view state.
Correcto.
¿Okay? Que se envía y se recibe todas las veces. Si lo ves en ASP antes de .NET, eso se hacía vía variables de sesión, que es espacio en la memoria del servidor. Uh-huh. Ajá. Igual también si estás usando Java Server Pages o PHP, no importa tecnología que uses, tienes que hacer algo para manejar ese estado, ¿no? No puedes usar al cliente para persistir información.
De acuerdo.
Y quienes lo han logrado hacer, lo hacen vía Java. Pero es una parte totalmente difícil. O sea, platicaba el otro día con un muy buen amigo. Me podría decir, no, pues es difícil para ti, porque para mí es toda una ciencia, ¿no? Porque ahí tengo amigos que saben JavaScript maravillosamente. Y ciertamente cuando ya entiendes JavaScript lo puedes hacer, pero pasar de a romper ese paradigma y entender JavaScript a ese detalle no es tan fácil. Entonces, el punto es, cuando la ventaja que tiene SilverLight en este punto es que tú tienes un espacio de memoria que es tuyo, ¿no? Tú puedes por fin utilizar para persistir el estado la máquina del usuario. Y la máquina del usuario significa su memoria mientras el browser está abierto, ¿no? Y dos, okay, aun cuando el browser no está abierto, puedes guardar en disco duro, no todo el espacio que tú quieras, ¿no? Tienes un limitante en espacio, pero puedes agarrar el isolated storage y guardar. Y si necesitas más espacio, le puedes preguntar al usuario, oye, necesito más espacio, dame más espacio, ¿no? Eso no lo tienes hoy. ¿Y eso qué te puede ahorrar? Pues que cada vez que haces un postback, uh-huh, no tienes que mandar ese view state. Y me dirán, bueno, pues con Ajax no necesito mandar el view state. Yo les diría, bueno, depende qué estrategia de Ajax manejes. Uh-huh. Porque si usas el Ajax de .NET, para que pueda manejar los eventos, tiene que enviar y recibir el view state. Y si estás bindeando una lista con 10.000 personas, tienen que ir esas 10.000 de ida y 10.000 de regreso,
¿no? Sí, claro.
No significa que de todas maneras no vas a batallar en SilverLight con las 10.000 personas, porque se tienen que renderizar, ¿okay? Pero una vez que están del lado del cliente, tú puedes hacer filtros que te faciliten el trabajo del lado del cliente. Y esos filtros los puedes manejar con Link, ¿no?
Sí.
Es muy padre. O sea, la verdad es que te puedo decir, ha salido esa aplicacioncita 4 horas y hacía cosas ligeramente fancy. O sea, no eran tan triviales. Pero la verdad es que si lo hubiera hecho en web, probablemente me hubiera tardado unas 8 o 10 horas haciéndolo.
Entonces, pero sí, la recomendación siempre es de, están saliendo nuevas tecnologías, pues cultívate en ellas, ¿no? Y ya tú sabrás cómo aprovechar mejor cada una de ellas y en qué aplicarlos, ¿no?
Claro. Pues es como todo, hasta que no te... Tienes que aprenderlas. Mira, primero dicen que cada año deberías desprender un lenguaje nuevo, ¿no? Y eso para que, pues, vaya, digamos, rompas paradigmas, ¿no? Uh-huh. Y dos, y este es un buen espacio y escenario. Y dos, pues juega con las herramientas porque nunca sabrás en cuál es el momento preciso para usarlas. Y en este caso yo te puedo decir, son de esas tecnologías que me permiten soñar, ¿no? Me permiten pensar que hay cosas muy padres que puedo hacer que antes probablemente tenía que decirle al diseñador gráfico, sabes que, o sea,
imagínate
sí,
tú
sí se puede, pero no es tan fácil, ¿no?
No.
Y ahora sí le puedo decir, just do it, hombre,
¿no? Sí, ya sabes, ya te anima un poco más a aventurarte en otros terrenos que antes no te atrevías, ¿no?
Claro.
Bueno, nada más para terminar, ¿algunos links que tengas ahí de referencia acerca del SilverLight?
Obviamente la página silverlight.net, ahí hay una sección de videos que pueden utilizar como how to's para empezar, ¿no? Digo, ese sería el
primer. ¿Como tutoriales? ¿Hay tutoriales ahí también?
Exactamente, sí. Hay videos que te dicen cómo empezar. Silverlight.net, te metes a la sección de Get Started y ahí puedes ver videos que ya vienen cómo funcionar. El segundo es el blog de Scott Gu,
¿no? Claro.
Scott Gu ha hablado mucho tiempo del tema. Yo creo que es una buena fuente para poder entender el tema. Existen varios blogs que si quieren los puedo publicar en el día de en estos días de aquí a que salga el podcast, con más ligas de otros recursos que les pueden ser de utilidad, ¿no?
Pues perfecto.
y algunos blogs que hablan mucho del tema. Particularmente hay uno que me llama mucho la atención. Déjame buscarlo mientras seguimos platicando y ahorita te digo cuál es. Que trae mucha focalización en cómo funciona WPF y ese tipo de temas. Yo creo que esos son los tres primeros para empezar, ¿no? O sea, la parte de Scott Goo, la parte
Silverlight.net.
Silverlight.net y mi blog para que lo visiten, donde pondré algunas ligas adicionales que pueden serles de utilidad, ¿no?
Eso es lo que te iba a preguntar, Raúl. ¿Cómo es tu manera de contactarte? ¿Cuál es tu podcast, tu blog, todo esto?
Bueno, mi podcast está siempre ahí, es el podcast de Superneurona, que sería podcast.superneurona.com, donde tengo entrevistas con gente muy talentosa como mi buen Gabriel, ¿no? Que estará en el podcast, utilizando este mismo espacio y audio que estamos generando. Está la parte del blog, que es www.superneurona.com, donde publico mucha información con respecto a la comunidad del DF, cuando hay eventos y también cuando, digamos, sale un tema que me llama la atención, lo pongo ahí. A veces hasta me pongo medio filósofo ahí un ratito, o filosófico. Y luego también está la sección de Help, ¿no? Que es mi espacio para recordar cuando algo me costó trabajo, ¿no? Siempre hay preguntas que resuelvo, pero muchas de las preguntas que resuelvo son preguntas de mis problemas que me han presentado. Entonces ahí puedes entrar a help.superneurona.com. Y para contactarme, que siempre me da muchísimo gusto, yo creo que a ti también, Gabriel,
Sí, claro.
digo, ahorita también das tu mail, es que me manden un correo o que me dejen una nota en el blog, ¿no? Mi correo es raul@superneurona.com. Y esa es la sangre, ¿no? O sea, a mí me encanta cada vez que recibo un correo, ¿no? A veces recibo suficientes y eso me da mucho gusto. Pero es la sangre que motiva todo esto, ¿no? La participación de la gente y su cariño que me expresan muchas veces a través del correo electrónico. Entonces los invito a enviarme un correo a raul@superneurona.com.
No, pues sí, y ten por seguro que ahí estarán las dudas, ¿eh? Y
Sí.
capaz que hasta también unas peticiones de tarea. Oye, Raúl, entonces tú me puedes hacer la tarea de Silverlight
Pues bueno, yo regularmente o sea, sí recibo ya muchos correos, gracias a Dios, y de vez en cuando los contesto todo, la mayor parte. Y digo, siempre trato de contestar absolutamente todos, ¿no? Lo que sí es cuando viene ya muy focalizado, pues les doy ligas para que ubiquen dónde encontrar la información, ¿no?
Ah, eso sí, nunca, nunca se dejan de ser atendidos, ¿no? Por lo menos.
Sí, no, no, pero sí les mando, mira, busca aquí, aquí, acá. Regularmente ya tengo muy buen feeling para encontrar información y les puedo dar una orientación. Obviamente, si la pregunta es, oye, ¿cómo puedo hacer un sistema de RPG? Digo, tal vez yo les diría, bueno, estas son las bases que tienes que seguir, pero no, no,
O en
no tanto así
todo
como.
caso, mira, esta es la dirección de mi oficina.
Digo, ya cuando es algo muy específico, pues sí.
No, pues,
Ah.
perdón, ¿qué ibas a decir?
Sí, el blog que les mencionaba hace rato es el de Paulo Arancibia, ¿no? Muy bueno. Es paulosei.spaces.live.com. Lo pueden ver en mi blog,
Perfecto.
porque, digamos, ahí es un poquito más difícil
De pronunciar,
de
no, sí,
deletrear.
estas ligas las estamos poniendo en la entrada ahí del post, del podcast.
Y él se ha dedicado muchas veces a hablar de temas gráficos. WPF, etcétera. Pues ahí pueden orientarse si quieren ver más información de cómo funciona esto.
No, pues perfecto.
Y al final pondré muchas más ligas en mi blog, ¿no? De tal manera que puedan empezar con el pie
Sí,
derecho.
que se animen, ¿no? Que se animen.
Ese es el secreto.
Pues bueno, Raúl, fue un gustazo tenerte entre nosotros. Un saludo a la comunidad de .NET del Distrito Federal, de la hermana República de las tortas de tamal.
Sí, es simpático, pero vamos a decir que hay dos cosas que compartimos. Una es, no sé por qué todos relacionan en el norte, sobre todo con el tema del metro, a la Ciudad de México. Digo, es simpático. Yo creo que toda mi persona que vive aquí ya ha comido uno, pero pues, no, digo, no es el buffet más tradicional. Pero simpático porque mencionaste que uno de tus eventos va a ser en el de volada.
Ajá.
Y ahora que he estado en regiones norteñas, el de volada ha sido un factor, digamos, un punto de encuentro siempre. Entonces,
Sí,
es
es.
interesante porque yo ya he canjeado 3 tarjetas de cliente
Ah,
recurrente.
entonces sí, sí que los has consumido,
Soy un cafetalero. Si alguien me puede conocer y decirse que me conoce, sabe que particularmente yo tengo el vicio de tomar café como loco. Me encanta, me fascina, me gusta catar café. Bueno, no soy catador de café derecho, ¿no? O sea, de café sin azúcar. Siempre le voy a poner un poquito de candel, pero me gusta el café fuerte y etcétera. Entonces, siempre que voy a un lugar, no importa lo caluroso que sea, siempre voy a tomar
¿Te
uno.
gusta el café? No, pues a ver cuándo te tenemos por acá para que volvamos a un de volada. Y algo que es bien importante que tenemos acá en Tijuana, los tacos de carne asada, que son tacos de carne asada
¿Es Tijuana el que tiene también muy buena comida china o es
pues es
mexicana?
famoso Mexicali por ello, ¿eh? Desde la comida china es más bien Mexicali, pero... Tijuana, pues los super burros de carne asada, tacos de carne asada, no vas a encontrar en otro lugar. Bueno, quizás en Sonora, allá mejor, pero bueno, eso es otro tema.
Pues bueno, mi buen amigo, te agradezco muchísimo que me hayas brindado este espacio.
No, a ti.
Y espero que no sea la última vez. Tenemos temas, tenemos bastantes y para cotorrear de tecnología. Pues hombre, es nuestro mero mole,
No,
¿no?
por supuesto. Y bueno, pues a nuestros amigos que nos escuchan en dev3cast.com, muchas gracias. Recuerden que el sitio de la comunidad es www.tjnet.org. Mi mail es G de Flores, G de Gabriel, claro, arroba tjnet.org. Y pues muchas gracias por escucharnos. Hasta luego, Raúl.
Hasta luego, mi buen amigo. Muchas gracias.
Adiós.